Miren vos, esto es Hablemos Claro. Karina Novoa está en los estudios centrales de Exitosa en Chorrillos. Karina, adelante, por favor.
Así es, Nicolás, 8:34 de la mañana y nosotros vamos a hablar sobre el rebrote del COVID. Nicolás, desde hace varios días nosotros veníamos comentando sobre lo que pasaba en España, en Madrid, precisamente con esta segunda ola que ha sido brutal, brutal. Entonces ya los números han superado al Perú y tú sabes muy bien que... El Perú ha estado como ejemplo de lo mal que se ha hecho en el tema del manejo, de la gestión del COVID, ¿no? Entonces, el señor, el doctor Ciro Magaña ha dicho que entre 2 o 3 semanas se presentaría una segunda ola de contagios aquí en el país. Ojalá Dios no quiera que suceda esto, porque por otro lado se habla de la inmunización de rebaño. Nosotros para esto vamos a hablar con Abel Salinas, ex ministro de Salud, que ya lo tenemos en la línea. Bienvenido a Exitosa Perú. Hola, ¿cómo está?
Mucho gusto. Bien.
Empecemos por el tema de la salud y después nos vamos al tema político, porque ya sabemos que a usted lo están lanzando ya como precandidato a la presidencia de la República. Pero primero por los temas médicos, por favor. Se ha dicho que llegaría una segunda ola de contagios de COVID-19 y que ya la estamos viendo en Europa y que lamentablemente en algunas partes de ese continente es mucho más fuerte. ¿Qué nos espera aquí en el país según su percepción?
Sí, el comportamiento del virus ha hecho que...
Por favor, le pedimos que nos espere un segundo, estamos teniendo problemas con las comunicaciones, ojalá que se pueda solucionar. Hay, Nicolás, dos partes aquí, hay médicos, expertos en salud pública que dicen que ya hemos llegado a una inmunización de rebaño y que no habría una segunda ola. Sin embargo, estamos viendo el futuro en España, ¿no? Es lo que se venía y de repente lo que se viene, si es que no actuamos con responsabilidad y no mejoramos todo lo que hemos dicho inmensidad de veces, ¿no? Varias veces, como el primer nivel de atención, utilizar, no hay que olvidarnos, utilizar mascarillas, el distanciamiento social, lavarse las manos por 20 segundos, no bajar la guardia. Eso es principalmente lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos comunicados. ¿Estoy con Nicolás o estoy con el doctor? Estoy con los dos. Bienvenidos los dos nuevamente. Doctor, ¿me escucha? Doctor Salinas, ¿me escucha?
Yo sí le escucho bien, ¿usted?
Ah, ya. Ahora sí lo escuchamos perfectamente. Por favor, díganos qué es lo que nos espera, ¿no? Porque tenemos demasiada información y no sabemos en este momento qué es lo que podría pasar en nuestro país con respecto a esta segunda ola.
Claro que sí. En realidad, el comportamiento del virus en todo el mundo ha tenido siempre olas y han habido rebrotes. En consecuencia, eso tampoco podría ser diferente en el Perú. Y por lo tanto, creo que nosotros deberíamos estar listos y sobre todo es estar listos. Entre otras cosas, significa un mensaje comunicacional diferente al que estamos haciendo. De a pie, ¿cómo es que tiene que cuidarse y protegerse de acuerdo a su actividad laboral, de acuerdo a su localidad, a su grupo social, a su grupo de edad, etcétera? Hay formas diferentes de protegerse más allá de mensajes de complicidad. Creo que este es el momento de educar a todos, porque tenemos que convivir con el virus por buen tiempo. Y lo que pretendemos es que no cause mayor daño del que ya nos ha ocasionado en estos meses.
Entonces, es casi seguro que tenemos que esperar una segunda ola, porque se habló varios médicos, expertos, también especialistas en salud pública, como el doctor Almerí decía que ya habíamos llegado a una especie de inmunización de rebaño. ¿Esto no nos haría menos problemática la segunda ola?
Mire, en realidad la inmunidad de rebaño no es fácil alcanzarla. Tendríamos que tener una altísima tasa de contagio y peor aún, no sabemos por cuánto tiempo dura la inmunidad. En consecuencia, no es recomendable apelar a la inmunidad de rebaño y yo creo que estamos todavía lejos de la inmunidad de rebaño. Es más, cuando tengamos vacunas, es todo un tema a trabajar. No sabemos si necesitamos una dosis, dos dosis, si necesitamos refuerzos o no, porque todavía no conocemos qué tipo de inmunidad nos da el virus. Peor aún, todavía no sabemos qué tipo de inmunidad nos va a dar la vacuna. De manera que por ahí me parece que no es el camino. El camino es a seguir cuidándonos, entendiendo que el virus va a seguir con nosotros, y aquí tiene una responsabilidad desde el gobierno en dar un mensaje mucho más claro, insisto, no de complicidad, sino de educación, de cómo es que yo aprendo a cuidarme para evitar contagiarme y evitar contagiar a otras personas. Ahora, lo que sí ha ocurrido, y ha ocurrido en varias partes del mundo, que además es una conducta de los virus, es que parecen perder agresividad con el paso del tiempo, que eso es diferente a inmunidad. Y otra cosa que puede ocurrir es que el uso de las mascarillas de alguna manera nos protegen contra infecciones más serias. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de virus que podemos recibir y que puede infectarnos es menor, y eso puede hacer que tengamos una enfermedad muy leve o asintomática y que nos dé protección temporal, entonces, y que no necesitemos hospitalizarnos. Lo que el objetivo no es exactamente evitar o esperar en la unidad de rebaño, sino evitar que los casos sean graves y que necesitemos hospitalización.
Claro, pero además, doctor Salinas, aprovecho para saludarte, dicho sea de paso, buenos días. La interrogante en este momento es las recaídas, o sea, las personas que repiten el virus. Eso tampoco está claro, porque se supone que a ti, si tú contraes el virus, así haga síntomas o no, tu organismo genera anticuerpos que se permanecen en tu organismo por un tiempo, ¿no es verdad? La interrogante es si tú te puedes reinfectar, y eso es algo que estamos descubriendo recién. Es decir, una persona que salió positivo en algún momento, le dieron sus 14 días de cuarentena, en muchos casos ya piensa que está libre para siempre el virus, y yo creo que eso es un error, ¿no?
Exactamente, Nicolás, a eso yo también me refiero y coincido plenamente. No podemos confiarnos de eso. Todavía estamos conociendo el comportamiento del virus. No sabemos cuánto tiempo de protección nos puede dar si nos infectamos con el virus, y ya hasta me he adelantado un poco en decir, ni siquiera sabemos cuánto tiempo de protección nos puede dar una vacuna en el mejor de los casos. De manera tal que el camino no está en apelar a la inmunidad de rebaño, de ninguna manera. El camino está a apelar a seguir cuidándonos, a seguir utilizando todas las medidas de protección para que si nos contagiamos, primero evitar contagiarnos, pero si acaso nos contagiamos, la enfermedad sea lo más leve posible.
¿Y usted cree que estamos preparados ya para reabrir la cuarta fase de la reactivación económica, que es lo que ahora genera bastante expectativa? Porque en otros países hemos visto que cuando se han abierto los bares, han ido a la playa, en Madrid empezó el verano y resulta que todos se olvidaron de la mascarilla y comenzaron a salir a centros comerciales, a lugares cerrados, y nuestra cuarta etapa, fase de reactivación, también tiene las discotecas, bares, gimnasio. ¿Esto se debería analizar con lupa o se tiene que abrir porque nos asfixia económicamente, pues también el tema de la pandemia, pero con muchísimo cuidado?
Sí, de acuerdo. El tema sanitario no puede estar divorciado del tema social y económico. No nos olvidemos que si nos hacemos más pobres, nos hacemos más enfermos y por lo tanto menos salud. Más pobreza es más enfermedad. Ahora, eso no significa que hagamos carta abierta y digamos, bueno, ya pasó todo y estamos protegidos algunos y entonces no nos va a pasar nada. Eso de ninguna manera. probablemente vamos a tener que tener hábitos sociales diferentes. El tema, por ejemplo, de bares, discotecas, etcétera, evidentemente van a tener que esperar todavía. Vamos a tener que echar mano de otro tipo de actividades económicas que generen ingresos para que la población salga de la pobreza. No nos olvidemos que somos el país en la región más afectado económicamente, por ejemplo, por el desempleo. La mitad de los puestos de trabajo que se han perdido en América corresponden al Perú, lo cual es una situación absolutamente crítica que el gobierno tiene que revertir. La estrategia inicial, lamentablemente mal diseñada, nos ha llevado a la peor crisis sanitaria y socioeconómica. En consecuencia, tenemos que tener estrategias diferentes, hábitos sociales diferentes. Por eso hablaba al principio de la comunicación, y la gente tiene que entender, el ciudadano, que hay cosas que puede y debe hacer para seguir sobreviviendo, para trabajar, para generar recursos, y habrá otras cosas que habrá que esperar. Eso es algo, pero eso la gente lo aprende. El ciudadano dice, en diferentes formas, por edades, por grupos de trabajo, por actividades, por localidades, si tenemos un mensaje que le llegue, no un mensaje que les diga que son cómplices y que si hacen algo mal vamos a ocasionar muertes, eso no ayuda. Yo creo que, y tenemos las experiencias de otros países, por lo tanto, de manera que podemos hacer algo diferente, y eso es lo que esperamos todos los peruanos.
¿Y qué es lo que se le tiene que decir a las personas en este momento? ¿Cuál es el mensaje central? Yo sé que cuando hay una campaña de comunicación es por estratos, es bien estratificada, ¿no? Pero, ¿cuál es el mensaje el cual se debería masificar?
Yo creo que son muchos mensajes diferenciados, insisto, por cada actividad laboral o por cada localidad. No es lo mismo cómo tiene que cuidarse uno en el transporte público, no es lo mismo saber si uno debe o no debe ir a salir a la calle innecesariamente a comprar o a visitar personas o hacer actividad física. Es importante que todas esas cosas se aprendan, y cómo, si tenemos que hacer eso, cómo cuidarnos. Si tenemos que quedarnos en la casa, cómo es que tenemos que cuidarnos. Hay poca información al respecto.
No, casi nada.
El tema, por ejemplo, de la ventilación es fundamental. Sin embargo, en el tiempo del frío, todo el mundo ha cerrado ventanas y entonces la circulación del virus se impide hacia afuera y más bien se queda donde estamos, en ambientes cerrados. Eso, por ejemplo, se ha trabajado muy poco y es algo que deberíamos darle más fortaleza.
Y lo que no se trabaja nada, y hace algunos días hablábamos con Nicolás también aquí, es ya se vienen las fiestas navideñas. Este año se ha pasado muy rápido. Ha sido una cosa, en realidad, con esto de la pandemia, hemos perdido pues la noción hasta del tiempo. Entonces las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina y no hay una campaña para concientizar y decir, por último, cómo hacer si es que se va a tener que ver por unos minutos a la familia.
Exacto. Por ejemplo, ya deberíamos ir trabajando desde ahora cómo van a ser y cómo tendrían que ser estos saludos navideños, campaña de Navidad. Algunas personas, yo sé que el comercio vive mucho de eso, pero tenemos que ser ingeniosos de ver cómo es que podemos hacer comercio sin exponernos más, cómo es que vamos a expresar amistad, cariño, etcétera, en las fiestas navideñas, pero hay que hacerlo desde ahora. No podemos llegar a ese día o a los días de diciembre para decir, hemos intervenido mil personas.
Claro, porque el problema, Abel, es que lo que se está planteando es que la gente cambie hábitos que se han cultivado en algunos casos durante siglos.
Arraigados.
O sea, por ejemplo, esto de las fiestas, de bailar, de, ¿no es cierto?, de compartir,
de familia.
Incluso alrededor, por ejemplo, de la religiosidad de la gente, ¿no es cierto?, los bautizos, las confirmaciones, ¿no es cierto?, los matrimonios, incluso los velorios son concentraciones de gente donde hay mucho contacto físico. O sea, no es fácil, y no va a ser fácil, que la gente asuma que hacia el futuro vamos a tener que evitar ese tipo de contactos, ¿no? porque
así es.
Ahora es el coronavirus, no sabemos lo que viene después. El otro día veía el documental este donde sale Bill Gates advirtiendo sobre la amenaza, no de este virus, de los virus.
Que deberíamos tenerlo muy claro, ¿no?
Exactamente, coincido con ambos. Este es un tema difícil, pero peor es no hacer nada. Yo creo que sí tenemos que hacer el esfuerzo para cambiar nuestros hábitos sociales, que son ancestrales, desde luego. Pero si nosotros hacemos entender a las personas en mensajes claros, diferenciados, sencillos, por qué tenemos que cambiar, seguramente vamos a tener mejores resultados que no decir nada, o más bien tener mensajes de complicidad.
De acuerdo.
Que realmente no nos ayudan.
Una última consulta. Se ha hablado varias veces en las últimas horas sobre su nombre, sobre una plancha que ya estaría formándose dentro del partido aprista, y hay muchos fans que lo aplauden y mirarían muy bien su candidatura presidencial. Dentro del partido aprista tiene fans, pues él es aprista. Dígame, ¿ya lo está pensando? ¿Ya le dijeron? ¿Ya cómo van a hacer?
Sí, sin ningún ánimo de pretensión personal, sin lugar a dudas, no es sino halagador encontrar mensajes que se iniciaron de respaldo desde la juventud y que después se han ido extendiendo. Sí, y yo creo que esto significa, más allá de un tema personal, y de hecho mi vocación de servicio siempre ha estado presente desde donde me haya tocado trabajar, desde el hospital donde trabajé por muchos años, conocimos a Nicolás inclusive, y a lo largo del tiempo, en diferentes actividades, sino además porque demuestra que hay preocupación, y yo siempre lo he dicho, por ejemplo, de los jóvenes, que son los más afectados en esta crisis económica, son ellos millones de jóvenes.
Ya tenemos lo que queríamos.
Pero dígame, entonces...
Salinas, candidato.
Candidato para la presidencia, agregar, claro.
¿Con Roque o sin Roque?
¿Ah? ¿Usted encabeza?
¿Con Roque o sin Roque?
¿Encabeza usted? ¿Encabeza usted o Roque?
No, eso se verá en las elecciones internas, o ahí hay falta, hay procesos. Lo importante es saber que hay personalidades nuevas, en todo caso, y lo digo con humildad, con vocación de servicio, y me refiero al ingeniero Benavides o Roque. Yo no he tenido nunca un cargo dirigencial en el partido, sin embargo estoy dispuesto a sumar por el Perú, de manera que lo que toque, donde nos toque, ahí estaremos.
Bueno, se lanzó aquí en Exitosa nueva candidatura del
acá
doctor.
Me han escrito en las redes,
a ver,
está dispuesto a inmolarse, dice, pero en fin.
Así es. En la historia del aprismo es así, Nicolás. Hemos pasado momentos muy difíciles de crisis y hemos salido.
Muy bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias por su participación
aquí.
Sí, mucho gusto siempre.
Ver,
muchas gracias. Muy buenos días. Son las 8:52, Nicolás,
no
de la mañana.
No para de crecer la lista de candidatos a la presidencia.
Sigue,
yo tenía registrado como 19, 20, ya voy por 26. Qué barbaridad.
Pero el partido aprista ha perdido su inscripción, ¿no? Entonces, ¿ahí la tiene un poco más complicada o para estas elecciones no?
Eso debimos
preguntar, ¿no? Bueno, ya.
Exactamente.
Ya, bueno. Pero... Y sí, acá Jesús Verde, nuestro director, me dice que no, pero ya.
No ha perdido la inscripción.
Vamos a preguntar. Bueno, entonces.